De un rato envía otra nota diciendo que realmente no faltan médicos para iniciar esta reducción y yo creo que el ministro se molestó porque ahora le está enviando esta mañana al doctor Pedro Pérez a Villarrica para que vea realmente cuál es la situación in situ. O sea, ya no cree en su director, creo, y le está enviando para ver cuál es la situación real, donde nosotros también tenemos nuestro representante, está el doctor Rondelli, que tiene la grilla, y ellos sostienen de que nos faltan médicos. O sea, realmente es un sí, no, sí, no, sí, no. Y con esto tampoco solucionamos la problemática, porque nosotros en realidad queremos y deseamos con toda nuestra fuerza que esta injusticia una vez por todas termine. Pero vamos a lograr esto responsablemente, porque ayer estuvimos otra vez reunidos con 4 departamentos, con Caguazuca, Azapá, Itapúa y Misiones, y nuevamente hicimos el estudio del impacto económico estudiando cada región. O sea, a mí me sorprendió, por ejemplo, el departamento de Itapúa, que yo como trabajo también acá en Asunción en 2 hospitales, estoy en el Sinamed, pero nunca me ahondé de que es un departamento demasiado grande y con muchísimos centros de salud, con distritales, con incluso hasta ahora el único departamento que encontramos que tiene todavía puestos de salud, aparte de su unidad de salud familiar. Es gigantesco el organigrama y la cantidad de servicios que tienen. Y bueno, entonces nosotros trabajamos con estos departamentos, vemos qué cantidad de médicos faltan, hospitales por hospitales, centro de salud por centro de salud, y quitamos el impacto económico. A Itapúa, para poder reducir la carga horaria de sus médicos, necesita 2 millones de dólares anuales. Pero es por la cantidad de gente que se necesita en su innumerable cantidad de centros de servicios de salud. Pero lo que significaría en la mitad del año para la ampliación presupuestaria, 1 millón. Hasta ahora es el departamento más grande. Y después otros departamentos que necesitan 400 mil dólares anual o 600 mil dólares anual, como es el caso de Concepción. Estudiamos hasta ahora 8 departamentos, el viernes continuamos con Alto Paraná, Paraguarí, Central y Capital. Y la semana que viene cerramos ya este estudio con los últimos departamentos, el 22 de junio, donde ya vamos a saber la cifra total para pedir en el Presupuesto General de Gastos de la Nación el dinero para que se pueda. Lo que le reclamamos al Ministerio en este punto es de que nosotros necesitamos que ellos también sean partícipes. Nosotros nos sentamos en la mesa, pero sus propios directores y sus recursos humanos no aparecen. Son citados por directivos del Ministerio de Salud y no vienen. Porque nosotros necesitamos tener una información totalmente cruzada con ellos para que podamos tener una respuesta responsable y llevar esto al Congreso. No algo así de que nosotros nomás estamos quitando. Otro punto, ya pasando a otro punto que no se cumplió, es la derogación de una resolución de la época del doctor Carlos Morinigo del 2018, donde decía de que los médicos que tenían menos de 5 años de antigüedad no podían acceder a este derecho, y todos aquellos médicos que por alguna razón se trasladaban de un hospital a otro perdían su antigüedad y tenían que volver a iniciar de cero el contagio para tener ese derecho. Realmente es algo que nosotros hasta ahora repudiamos, algo que no tiene pie ni cabeza en la parte de derecho laboral, de tener que perder todo esto, y pedimos su derogación. El ministro firmó el acta el martes pasado, diciendo que sí iban a derogar esto, para que todos aquellos hospitales que ya tenían la resolución de disminución, que ahora son, ya sumado con estos hospitales, 31 hospitales a nivel país, también estos médicos que estaban en estas condiciones, que tienen menos de 5 años, incluso hay algunos que tienen como 7, igual siguen haciendo más de 12 horas, puedan también tener este derecho. Bueno, no quieren firmar esta derogación. No hay caso para que firmen. O sea, firmaron un acuerdo que sí lo iban a hacer, pero tienen que firmar una resolución ministerial donde quede sin efecto la resolución de Carlos Morinigo. Entonces no se está logrando, y le dimos un tiempo al ministro, donde nosotros otra vez asumimos la tarea de que vamos a tener preparado todo el listado para el viernes a las 17 horas, donde nos reunimos otra vez con el ministro, donde le vamos a mostrar el listado de todos los médicos que están en esta situación y lo que eso va a significar para los hospitales. En, por ejemplo, Coronel Oviedo, que es un hospital regional que ya tiene la reducción, tienen solamente 5 médicos en esta situación. O sea, nosotros lo que creemos es que coordinando trabajo o haciendo una reingeniería interna se podría lograr eso. O sea, es cuestión de sentarnos a hablar, mostrarles cómo realmente está la panorámica para que ellos puedan ceder. Pero lo que nos llama la atención es que realmente el ministerio no tiene información, no tocando un botón, ellos saben ya cómo está, no saben quiénes son sus médicos que hacen más de 12 horas, no conocen la situación de sus hospitales regionales, los directores no colaboran, y esa es la situación en que nosotros denunciamos la falta de coordinación, pero ahora que estamos trabajando directamente con ellos, lo sentimos en cada mesa de trabajo.
Doctora, para ir...
¿De dónde ando?
No, para ir preguntando otras cosas más. El presidente de la República manifestó que deja un legado, que su gobierno deja un legado, que es el fortalecimiento inédito del sistema de salud, y mencionó que casi todos los departamentos hoy tienen camas de terapia intensiva. ¿Coincide usted con eso, doctora?
Mira, eso sí es verdad. Antes no estaban fortalecidos, pero es como que fueron presionados a que esto ocurra. O sea, si no hubiéramos tenido la pandemia, no hubieran tenido eso, y nosotros solicitamos más, nos cansamos de decir millón veces, y en reunión que ya mantuvimos con él en agosto, él participó en una reunión con los gremios, donde se le dijo que tenía que haber un fortalecimiento, no es lo que se le dijo, se le exigió que en los hospitales regionales tendrían que tener este poder resolutivo, pues iba a ser imposible el traslado a Asunción o a Capital, porque los hospitales iban a ser colapsados. Realmente se creció en doble, en el doble de cantidad, como por ejemplo Ciudad del Este, que casi llega a 100 camas de terapia intensiva, en que antes solamente tenían 12 sumado para Asunción, para IPS y el centro de salud, llegaban a 12 camas. Hoy, hablando con un compañero que también presionó muchísimo y mostró proyectos, pero innumerables de veces, para la creación de una terapia intermedia que hoy está funcionando intensiva con 28 camas, realmente fue todo bajo presión, ¿no? Decir que se hizo así de forma espontánea también no vamos a estar, pero sí, de que se hizo y se creció. O sea, tampoco podemos negar de que, pero de que sigue faltando, sí. Tenemos una deuda histórica que se tiene que todavía solucionar en algún momento. Y aparte, no es solamente tener una terapia intensiva, hay que tener profesionales formados. Eso también depende del gobierno, que pueda seguir conversando con todos los formadores de especialistas para que se pueda seguir formando profesionales, y se tiene que dar las herramientas, porque un especialista no se forma así nomás y tirarle en un hospital para que pueda aprender. Eso significa tener docentes, tener toda una estructura, tener un plantel docente que también tiene que el gobierno apoyar, y no apoyar bien, darle fuerza como hacen con nosotros, felicidades, no, apoyar es apoyar financieramente y darle estructura. Y las terapias están ahí, pero aparte de profesionales, también necesitan una estructura en cuanto a equipos. Se tienen que tener diálisis, se tienen que tener tomógrafos, se tiene que tener un apoyo de un laboratorio que tenga gasometría. Es lo que estamos reclamando, muchos no tienen. O sea, vos tenés la terapia, pero no tenés los elementos para poder trabajar de verdad en buenas condiciones. Tampoco se tiene la cantidad suficiente de profesionales, donde están totalmente sobrepasados. Prácticamente tendría que ser un médico para 4 pacientes y una enfermera para 2 pacientes, pero esto aquí no se cumple. O sea, son muchos elementos Que vos puedes abrir una terapia, tener una cama, tener un respirador, pero necesitas más que eso para poder quitar. Te da un ejemplo claro, Lambaré. Lambaré hoy tiene su terapia. Lambaré no tiene tomógrafo. Lambaré no tiene para hacerte un simple estudio de gasometría. No tiene laboratorio para hacerte hacer los estudios de seguimiento del COVID nomás. No tiene dímero D, no tiene ferritina, no tiene procalcitonina. Entonces, yo te pregunto, ¿tenés una terapia pero no tenés los elementos? No tenés más que eso, especialistas. Porque cuando tenés un paciente en la terapia, está el terapista que le mantiene al paciente, que es el que le mantiene internamente, pero necesitas de repente, tuvo un toque renal, el nefrólogo, tuvo un toque cardíaco, el cardiólogo, tuvo un toque a nivel del sistema nervioso central cerebral, necesitas un neurólogo, y necesitas un equipo multidisciplinario para que a cada complicación que vaya surgiendo, vos le digas, bueno, llámenle a tal doctor para una interconsulta. Y no tenemos nosotros eso, ni tampoco existe una estructura formada en el ministerio que sean los interconsultores, y digan, bueno, hoy Lambaré necesita una interconsulta con tal especialista, y bueno, sean por lo menos, mira, ya le estoy tirando una idea al ministerio, de que hace mucho le decimos que podrían tener un grupo de especialistas que estén concentrados a nivel central, donde tenemos la mayor cantidad de terapia o capital, y vayan, según la necesidad de los servicios, vayan rotando o vayan yendo con un móvil y sean médicos interconsultores. Es una posibilidad factible, mientras que todavía no tengamos, ¿verdad? Y ojalá lo tomen, porque realmente el que está ahí adentro en la terapia o el clínico que está ahí en el hospital no lo puede hacer todo solo, y hay cosas que ya escapan a su preparación, no a su conocimiento, sino que realmente a la preparación, porque estos especialistas también estudiaron 3 o 4 años para tal trabajo.
Por último, doctora, ¿cantidad de fallecidos en esta pandemia desde el rubro médico, llegamos a 70 ya o no?
No, estamos ahora en el 67 y esperemos llegar al 70. Y lo que les quiero llamar también la atención a la gente, porque el otro día tuvimos un percance con los antivacunas, que casi fuimos linchados frente al ministerio, de que ellos sostienen de que todos los que murieron fueron vacunados. Es una mentira. En realidad, incluso los últimos médicos que fallecieron porque no estaban vacunados. O sea, no te puedo asegurar que no iban a morir, ¿verdad? Pero en realidad este dato es bastante importante, de que los dos últimos fallecieron y no habían sido vacunados, y casi todos, y los que fueron vacunados ya prácticamente habían recibido la primera o la segunda dosis 4 días antes de diagnosticarse la enfermedad, lo que significa que estaban infectados antes de ser vacunados. Sostenemos que la vacuna es la salida, y a todas aquellas personas que no creen, porque nos llaman todavía por teléfono a preguntarnos, y algunos en nuestras propias familias se niegan a ser vacunados, y es un trabajo que hacemos hasta en nuestras propias casas, de que sí tienen que creer que es la única salida. Muchos hablan del chip. Yo no entiendo cómo pueden pensar que los Estados Unidos va a perder tiempo en colocarnos un chip a nosotros, y aparte, si nos iban a colocar un chip, ya nos van a colocar con la vacuna del recién nacido, no nos van a colocar recién ahora, ¿verdad?
Doctora, o sea, nosotros tenemos el chip en las manos, el teléfono es el chip también.
Sí, o sea. Sí, claro, con eso nos identifican, nosotros aceptamos y decimos que toda la información puede ser compartida.
Claro.
O sea, yo no entiendo a por qué tenemos que creer en eso o pensar que la vacuna nos puede hacer algo, siendo de que nacemos, somos vacunados y nos estamos cuestionando de dónde viene la vacuna, dónde se fabricó, quién trajo. Y está más demostrado de que al ponerte una vacuna contra la polio o contra el sarampión, casi nadie tiene o no tiene la forma grave. O sea, tenemos que estar más que convencidos de que la vacuna es nuestra salida. Y yo les puedo afirmar, todos los que fuimos vacunados en el gremio de salud, nadie murió. Todos estamos sanos, todos estamos vivos. Y más, estamos viendo que antes, como en abril, tuvimos más de 20 fallecidos. Y en ese momento nos fuimos vacunados todavía, o todavía no le dimos tiempo a recibir la otra dosis. Y todos los médicos que murieron porque no recibieron la vacuna. O sea, yo te puedo dar el universo de médicos como ejemplo, la población de médicos, y les puedo asegurar que la vacuna sí funciona y que ninguno de nosotros que fuimos vacunados tuvimos una reacción adversa, ni fuimos ni nos morimos por eso. O sea, al contrario, les aseguro que la vacuna sí nos está protegiendo, y que se vayan a vacunarse, no duden. A mí me preocupa más las personas mayores, que son las más reacias.
Doctora, un gusto como siempre, que tenga buen día, muy amable.
Gracias a ustedes por el espacio de siempre.
Por favor, adiós, hasta luego. La doctora Rosana González.